Bastante entretenido, muy buenos días.
¿Por qué entretenido, doctor?
Y con mucho trabajo.
Sí, me imagino. Doctor, mira, esta mañana yo ya estuve hablando con el doctor Urda, el coronel Urdapilleta me contó que los militares ya tienen un predio en Central que se podría convertir en un cementerio común para casos de COVID. Hablé con la senadora Georgia Roy, me dijo hablar. Yo no me atrevo a decir que se abra el puente de la amistad si es que no existen condiciones y si los médicos no emiten una postura, si no bajan contagio. Así que para mí eso está descartado. Pero estos elementos no son para impartir miedo y temor, sino son elementos que nos tienen que poner en atención, en alerta, cada uno de nosotros, viceministro.
Yo decía el otro día de que a este virus no hay que tenerle miedo, pero hay que respetarlo, ¿verdad? Hay que respetarlo, hay que manejarlo con mucho respeto. Si tu pregunta es acerca del puente, bueno, yo tengo una postura, o sea, hay que evaluar muchos aspectos ahí. Muchos aspectos en el sentido de que viendo los números que tiene hoy Brasil, ellos siguen con un aumento sostenido de casos. ¿Verdad? Nosotros también estamos en un aumento sostenido, más allá que Alto Paraná, entró como en una meseta. Yo creo que también gracias a las medidas que se tomaron en esa zona. Pero particularmente yo no me atrevería todavía a habilitar el puente, me da un poco de miedo, ¿verdad? Recuerdo que son casi 120.000 muertos ya que tiene todo el Brasil y continúan con la cantidad alta de internación y con una cantidad importante de casos positivos diariamente.
Bueno,
no hay que impartir miedo, pero es importante y es fundamental la colaboración de la población en todas las medidas que solicita el Ministerio de Salud Pública.
De hecho, hay que ser precavidos. Y no, sobre todo hay que hablar de estas cosas. No podemos negar, no podemos decir que todo está bien cuando en realidad está todo muy delicado, viceministro. El testeo, ¿cómo estamos con eso, viceministro? El laboratorio central dice que no está teniendo insumos, hicieron un salvataje al INERAN, Santaní tiene 50 posibilidades de hacer 50 muestras semanales nomás. Pedro Juan Caballero tiene que enviar cada 48 horas un móvil que trae las muestras y tiene que traer aquí hasta Asunción. Viceministro, ¿qué nos plantea con respecto al testeo?
El tema es el siguiente. Al inicio de esta pandemia, solamente el Laboratorio Central del Ministerio de Salud tenía la capacidad de llevar a cabo los estudios de biología molecular. ¿Okay? Con el pasar de los días, con el trabajo que estuvimos haciendo, estuvimos habilitando en otros lugares, ¿verdad? Habilitamos en Barrio Obrero, Inerán, IMT, en el centro dermatológico que está al lado de Calle I, en los hospitales de Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación. Pasa más o menos lo mismo ¿Qué pasa con las terapias intensivas, ¿verdad? La terapia intensiva no es tener el monitor, el respirador, la cama, sino que además tenemos que tener el recurso humano altamente calificado, que en este caso el terapista, ¿verdad?, para poder manejar una terapia intensiva. Quisiéramos tener en todos los lugares, en todas las cabeceras regionales, de ser posible, un laboratorio de biología molecular, pero para eso necesitamos también recurso humano capacitado. O sea, habilitamos 8 o 9 lugares más en a nivel nacional y estamos en planes de ir habilitando mayormente de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos. Lo que queremos llegar es, te planteo, por ejemplo, llegamos a empezar con 37 test diarios, 37 a 50 test diarios al inicio y bueno, hoy estamos llegando a 2.500, 3.000 aproximadamente. Y con la capacidad ya instalada que tenemos, lo ideal sería llegar por lo menos a 5.000 test diarios.
¿Cuántos test realmente, sí, viceministro?
Con la capacidad instalada que hoy tenemos, queremos llegar entre 4.000 a 5.000 test diarios.
Ese queremos es un deseo. ¿Qué se necesita para alcanzar 4.000 a 5.000?
Estamos trabajando en eso para que podamos llegar a esa cantidad a más tardar la próxima semana.
¿Que se necesitan más garantías en la provisión de reactivos? ¿De qué
visión? Y es una mezcla de varias cosas, como te dije, ¿verdad? Que el proveedor nos entregue los reactivos y que tengamos el recurso humano capacitado.
Bien. ¿Cuánto cuesta montar un laboratorio, acaso, viceministro?
No, pero eso vuelvo a repetirte. No es una cuestión monetaria, no es una cuestión de tener el dinero y montar el laboratorio. Hay que evaluar también el recurso humano capacitado. Por eso hay que dejar bien en claro. Podemos tener todo el dinero del mundo. Es como la terapia. Yo puedo instalar en Paso de Patria una terapia intensiva de 8 camas. No me va a servir absolutamente de nada si es que no tengo recursos humanos capacitados.
O sea, no todos los bioquímicos procesan PCR.
No todos los bioquímicos procesan PCR.
¿Son los bioquímicos o los biólogos los que procesan a propósito?
Bioquímicos, hasta donde tengo entendido.
Bioquímicos. No todos hacen eso. Doctor Borba, estoy viendo que IPS está... Esta mañana abre ofertas por 12.600 millones para que se tercerice la realización de test en laboratorios privados, obviamente, asegurados IPS, y en breve quiere llama a otro concurso de poco más de 36.500 millones de guaraníes para comprar reactivos, pero los equipos laboratoriales en comodato. ¿Usted está en conocimiento de lo que IPS está haciendo?
Tengo conocimiento que está haciendo un llamado para tercerización, hasta ahí es lo que sé. Ajá. No manejo la parte interna del Instituto de Previsión Social, que es un ente autárquico, autónomo.
No, como Salud se convirtió en el ente rector de las políticas en este caso. 30.000 test dice que quieren realizar en IPS. ¿30.000 test para cuántos días es, viceministro?
Y de acuerdo depende mucho de la cantidad de pacientes que ellos requieran. Por darte un ejemplo, el IPS, con la cobertura que tiene, llega al 17 al 20% aproximadamente de la población. O sea, 17 al 20% es la cantidad de la población que tiene un seguro del Instituto de Previsión Social.
Uh-huh. Bien. Viceministro, usted dijo en estos días que que podrían reforzar con 40 camas de terapia intensiva en la red sanitaria. Esto es para Asunción y Central. ¿En cuánto tiempo, viceministro?
Tenemos proyectado 8 camas más de terapia intensiva en el Hospital Regional de Ciudad del Este, que están terminando las obras. Tenemos proyectado en el INGAVI 16 camas más. Hoy a las 8:30, 9, tengo reunión con el director del hospital de Lindavi, dentro del marco de este trabajo en conjunto que estamos haciendo con el IPS. Tenemos proyectado, están en plena obra ahora en el hospital de Villa Elisa, 8 camas más y otras tantas más que no estoy recordando ahora el lugar, pero... Digo 40 a 50 aproximadamente, considerando que es de acuerdo a la disponibilidad de recursos humanos capacitados que puedan manejar la terapia. Uh-huh. Llamarlo terapia de por sí. Ahora, también estamos distribuyendo respiradores en una cantidad de 200 o 250 aproximadamente en las principales cabeceras regionales, ¿verdad? A fin de que a manejarlo como una suerte de reanimación. Era un servicio de reanimación para mantener y sostener al paciente de ser necesario hasta que tengamos una cama de terapia intensiva fija donde podamos trasladarlo.
Recién hablé con el intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, y me dijo que ellos tienen el desafío de entregar para el 1 de septiembre un pabellón de 310 metros cuadrados con capacidad para 16 camas de terapia, pero que en realidad 8 por ahora lo que van a poder costear. y que va a gastar 1.500 millones de guaraníes y que está hablando con la propia directora del hospital, enfrente al hospital están construyendo. Viceministro, ¿experiencias como esta es la única que están teniendo o hay otras municipalidades a nivel país que están trabajando en la construcción desde este punto de vista?
El trabajo en conjunto a través de los consejos locales y regionales de salud, ya tenemos experiencia en otros lugares, tanto en Ciudad del Este, ¿verdad? Tenemos en la ciudad de Fram, y esos son los que me estoy acordando ahora. Tenemos en varios lugares donde hay compromiso importante de las autoridades locales.
Bueno, viceministro, ¿y la campaña de prevención? ¿Implica que vayan a hacer una revisión del mecanismo, la estrategia, de la medición de resultados? Porque si la gente no está usando tapabocas, no se está cuidando, se está aglomerando, está farreando, muy en forma paralela a que los hospitales tengan recursos, si no está respetando estas recomendaciones es porque algo no está funcionando en la campaña de prevención.
Y probablemente, pero hay que, no es por defenderle a la gente o a la población, pero pasa lo que pasó en todo el mundo. Llegó un momento dado en que se relajaron, la gente se relajó las medidas, o se cansaron en realidad, ¿verdad? Se cansaron, pero bueno, yo quiero insistir y quiero instar a la población a que no bajemos los brazos, a que tratemos de seguir con el distanciamiento social, el uso de tapabocas, el uso de alcohol gel, el lavado frecuente de manos, que no cuesta mucho, pero bueno, es a lo que tenemos que apuntar a fin de evitar un contagio masivo y un colapso del sistema sanitario, ¿verdad? Porque si de entrada se me enferman 10.000, 20.000 personas, evidentemente no hay sistema sanitario en el mundo que pueda aguantar. Y tenemos los ejemplos que pasaron en países del primer mundo, ¿verdad? Países del primer mundo que tienen toda la capacidad, tienen todo el dinero para poder utilizar, tienen todos los recursos humanos que necesitan, pero en un momento dado llegó y no pudieron aguantar tampoco el nivel de la cantidad de pacientes que llevaban sus servicios.
Bien, viceministro, que tenga buen día, un gusto.
Muchas gracias, a los jóvenes.
Hasta luego, viceministro de Salud, don Julio.